Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hay madre como nos gusta robar. Y tú dirás, ¿pero qué dices, Cristina? Bueno, pues sí, sí. Buena parte de los museos se fundamentan sobre el latrocinio entre pueblos, ¿no? O sea, ese Partenón griego que está en Alemania, esa Nefertiti egipcia, esas piezas también del Partenón en Gran Bretaña. Tantas piezas que se van intercambiando a lo largo de la historia y que, por otro lado, resulta inevitable que vayan y vengan, porque los pueblos se entremezclan, se pelean, se pacifican, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que en Francia han encontrado algo nuestro, pero además nos lo han quitado hace relativamente poco. Un español, Alexis Armengol, albaceteño, gracias a su trabajo de fin de máster, ha descubierto que un fragmento del yacimiento de Vinateda está en manos francesas. Y no es la única cosa. Alexis, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Pero ¿de qué? Tú eres doctorando del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. ¿De qué doctorado se trataba? ¿De qué estabas investigando?
Estaba investigando sobre la historiografía, la historia de la investigación del arte rupestre en los campos de Inn, digamos que el municipio donde resido y objeto de mi estudio.
Uh-huh. O sea, tú no tenías nada que ver con expolios ni movimientos de arte. ¿Y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que habías echado en falta?
Bueno, dentro de lo que el estudio implicaba, consultar toda la literatura científica, toda la documentación, todas las referencias que versaban sobre la zona. Una de ellas, una línea, era el hecho que dejó por escrito el Henry Breil, que es el padre de la prehistoria francesa, el principal investigador del arte rupestre en España, en el que en el transcurso de sus investigaciones hacía referencia a un abrigo en el que solo había una figura aislada de una cierva levantina de color oscura, de muy mediocre factura, que hizo arrancar y se la llevó al Instituto de Paleontología Humana, que era la institución para la que él estaba trabajando en ese momento. Además de esa referencia escrita por él, estaba la evidencia, ¿no?, tangible de ese abrigo con una oquedad bastante grande, que es la imagen que ha sido difundida por los medios. Entonces, ahí teníamos una línea también para trabajar, ¿no? Intentar localizar esa pieza que no había aparecido hasta el momento, porque los investigadores que se pusieron en contacto con esa institución, con el Instituto de Paleontología Humana de París, que aún sigue en funcionamiento, pues les decían que allí no tenían ninguna pieza de Breil, ninguna pieza de arte levantino. Entonces, teniendo en cuenta que había transcurrido prácticamente un siglo, pues se dejó de investigar, de buscar esa pieza, y la cosa quedó como una pieza que estaba actualmente en paradero desconocido.
Bueno, y entonces, ¿cómo llegas tú a comprobar que lo que faltaba en ese agujero de ese abrigo estaba en Francia?
Muy bien, pues investigando sobre el legado de este prehistoriador, sobre dónde fueron sus piezas, yo iba buscando específicamente los calcos, es decir, los dibujos que él iba realizando, los dibujos originales que él iba realizando por los diferentes yacimientos por los que iba pasando. Con un par de referencias descubrí que ese legado había pasado por muchas manos y finalmente acabó siendo propiedad del Estado francés.
¿Por una vía de compraventa?
No lo sé exactamente. Uh-huh. Ese legado pasó a manos de un... lo había resumido mucho, pero ese legado había pasado a manos de un editor con el que se había asociado Henry Breil, que se llamaba Arnold Faucus. Uh-huh. Él tenía, digamos, que el derecho sobre la obra del prehistoriador. Cuando este señor murió, cuando Breil murió en 1961, él se quedó con todo. que se lo cedió a la discípula de Braille, que era una arqueóloga llamada Mary Boyle, que se quedó con, digamos que con todo lo que poseía Braille para preparar una biografía de este investigador. Una vez que murió esta arqueóloga en 1971, o 74, perdón, pasó de nuevo otra vez a manos del editor, y cuando murió este editor, pues se dio, en 1974 sí que murió el editor, la viuda del editor dijo, ¿qué hago con todo esto? Y entonces lo cedió al gobierno francés. La producción literaria, científica, fue a una institución y la cultura material, lo material que poseía este señor, pues pasó al Museo Arqueológico Nacional de Francia. Igual que en España tenemos un portal que se llama Ceres, que están todas las colecciones de los museos estatales en línea, el gobierno francés posee otra. ¿Por qué no? Nos preguntamos, miramos en que realmente existía una colección en línea, estaban inventariadas todas las colecciones pertenecientes al gobierno francés, y utilizando ciertos criterios de búsqueda dimos con esa sierva procedente del yacimiento del barranco del Raego. Había una errata, porque realmente el yacimiento se llama Canalizo del Rayo. Pero vamos, estaba claro que era la cierva del Canalizo del Rayo, esa cierva del barranco del Raego.
¿Y era mala, como decía este señor?
No hemos podido verla. Toda esta investigación se ha desarrollado paralelamente a la situación sociosanitaria que hemos estado viviendo. Prácticamente la investigación se ha desarrollado en mi despacho.
¿Pero habrás visto fotos?
No está. Esas piezas están en almacenes. Esas piezas están catalogadas, inventariadas, pero no están referenciadas con imágenes. Entonces esa es la magia.
Oye, ¿y qué posibilidades hay, Alexis, de recuperar esta cierva de Albacete?
Pues la verdad es que ya hay un comunicado por parte de la Asociación Francesa de Patrimonio, que le ha llegado la noticia y parece que está un poco molesta. Posibilidades para que se recupere las hay. De hecho, hace no mucho el gobierno
están
de Macron...
Están molestos porque tienen morro, porque es nuestra. La cierva, dice, están un poco molestos. Desde luego
bueno,
hay que ver.
Se la llevó, y lo dejó por escrito, se la llevó de una manera poco ortodoxa. Entonces existía una ley vigente, que era la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911. Aparte había una serie de reglamentos, de comisiones provinciales, de monumentos... otra ley sobre la declaración de monumentos arquitectónicos, artísticos, es decir, esas leyes, digamos que, aunque no lo decían específicamente, porque el arte rupestre entonces no tenía la importancia que tiene ahora, sí que tenía el arte franco-cantábrico, Altamira, que se descubrió antes, y el arte rupestre levantino y esquemático es posterior, es más o menos de esas fechas. Pero vamos, que hay una base legal para sustentarse. Y qué es lo que te iba a comentar, el gobierno de Macron hace poquito ha autorizado la devolución de una veintena de piezas que se adquirieron en época colonial, piezas procedentes de Senegal, de Benín, de Costa de Marfil, y se van a devolver a estos países. Nosotros tenemos, digamos que hay ciertas similitudes. No es un colonialismo físico, pero sí un colonialismo cultural, ¿no? Entonces, digamos que España está bastante más...
Pero no te creas que va a ser fácil, porque fíjate, con la Guerra de Independencia, la cantidad de cosas que se perdieron y se robaron, y luego, claro, bueno, en estos países, como hay un problema de racismo, de discriminación, pues ahora mismo hay una presión internacional, pero en nuestro caso, bueno... Oye, y esta gran cierva, que a mí me llama muchísimo la atención, supongo que es parte de un yacimiento rupestre en Albacete que desde luego yo desconozco por completo. Cuéntanos un poquito de esto.
En lo que es el término municipal de Guin hay varios yacimientos con arte rupestre. Está el Abrigo Grande de Minateda, que es el principal y el más conocido, con más de 500 figuras, que es visitable. Y luego hay una serie de, que lo llaman así, abrigos menores. En total hay 6 abrigos dentro del conjunto de Minateda, y estos abrigos menores obviamente pues hacen honor a su nombre, no tienen la misma importancia porque tienen muchas menos representaciones. Este yacimiento del Canalizo del Rayo solo tenía esta pequeña cierva, entonces no tenía esa importancia que tiene el abrigo principal. El abrigo principal, por suerte, se ha respetado.
¿Y la cierva es negra o es roja? ¿Sabes que hay como dos tipos de escuelas en el arte rupestre?
Sí, bueno, está el arte, aparte del arte franco-cantábrico, el arte paleolítico, está el levantino. Esta pertenece al arte levantino. Braille, entonces, en la publicación decía que era perteneciente al arte oriental español, esas primeras clasificaciones. Ya sabemos que es naturalista. Y luego está, como has dicho, la otra escuela, que es el arte esquemático. El resto de piezas que están en el Museo de Arqueología Nacional de París, las otras 15 piezas pertenecen al arte esquemático, por las zonas en las que están referenciadas. Y él decía en el artículo que era de marrón oscuro, parduzo. El resto de pinturas que están en la zona sí son esos tonos rojizos que tienen un poquitín, así van cambiando un poquitín la tonalidad, pero básicamente
creo que son
rojas,
básicamente
marrones,
sangre,
marrones.
Sí,
un color parecido al de la sangre, porque no, en el arte rupestre no se utilizaba la sangre, eran pigmentos a base de óxidos.
Fíjate, qué bonito. La verdad es que me alegro muchísimo de que hayas encontrado esta cierva. Espero de verdad que podamos recuperarla y también haber sabido algo sobre el arte rupestre de Albacete, que confieso mi ignorancia, pues me alegra escuchar. Alexis Almergón, Armengol, enhorabuena Armengol, por trabajar también.
Sí, muchas gracias. Yo lo único que quería decir sobre la figura de Henry Braille, que me siento un poquitín en deuda con este señor, porque sí que se le ha catalogado como ladrón, hizo esos actos, desde nuestro punto de vista actual, pues son execrables, pero hay que tener en cuenta
la
el
época.
Contexto y la época, y que no fue el único que lo hizo.
Que
y fue en esos primeros momentos de la historia de la investigación del arte rupestre, en el que se hizo eso. Él es el padre de la prehistoria y es uno de los mayores referentes que hay. Entonces yo quería simplemente dejar...
Está muy bien esta puntualización porque a veces las cosas se llevaban a los grandes museos europeos justamente con el afán de salvar la investigación cultural, ¿no? Pues muchísimas gracias de verdad, Alexis, y también por contárnoslo. Mucho éxito. Adiós.
Muchas gracias. Adiós.
Y no dejamos el arte, porque pasamos de la pintura rupestre a la escultura contemporánea. Hoy nos habla Elsa González, maestra de periodistas, de un escultor casi vecino nuestro en el tiempo. Elsa, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué fue pues noticia sí, la semana que viene?
Juan de Ábalos, que tuvo una vida tan larga que de verdad es coetáneo. El próximo jueves se cumplirán 110 años del nacimiento del escultor Juan de Ábalos. Es uno de los artistas españoles más representativos del siglo XX y su obra, pues todos lo asociarán al Valle de los Caídos, Cristina,
¿sí?
Aunque tiene monumentales esculturas por casi todo el mundo. Y fíjate, tiene una vida de película, porque muchos creen que el régimen de Franco aupó su carrera, nada más lejos, fue uno de los represaliados.
Fíjate, mira, es que hay que ver nuestra ignorancia.
Yo creo que el cine tiene aquí una deuda pendiente. Juan de Ábalos García Taborda nace el 21 de octubre de 1911 en Mérida. Desde niño, la verdad es que muestra excelentes dotes para el dibujo. Su padre, republicano, se queda ciego, la familia se traslada a Madrid. Su madre había sido ama del poeta Gabriel Galán. Ambos muy religiosos. Con solo 14 años, la Escuela de Artes y Oficios le envía al Casón del Buen Retiro para realizar bocetos de obras clásicas. Fíjate, se codea él con 14 años y los más jóvenes tienen 20 y tantos. Su padre le coloca en un taller de restauración de antigüedades porque considera que tiene más futuro que la escultura o la pintura. el trabajo, una beca que le permite sobrevivir y le va a permitir también ayudar a sus padres que regresan a Extremadura. Finaliza sus estudios a los 20 años en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con premio extraordinario. Obtiene la plaza de profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida porque regresa allí por sus padres. Ocupa la dirección pronto del centro, se convierte también en subdirector del Museo Arqueológico de Mérida, todo muy joven, destaca sus trabajos de recuperación del teatro romano. Bueno, cuando estalla la guerra civil, Juan de Ábalos tiene el carnet número 7 del PSOE de Mérida.
Fíjate.
En una entrevista declarará que él era cristiano, que se afilió por amor al prójimo. Y cuando entran las fuerzas nacionales, le denuncian por su amistad con Unamuno. Ábalos cuenta que el párroco de Santa Eulalia le había servido, además de niño, de profesor de dibujo. Le salva de una muerte segura. Siempre se rebelará contra las barbaridades de la guerra. Porque hay un hecho, además, que le impacta. Es la muerte de un amigo suyo, era pastor, y cae hacia él y comprueba que le han disparado un tiro en la nuca. Bueno, aunque lucha un año en el bando nacional y resulta gravemente herido, Ábalos es depurado al no ser afecto al régimen. Afirma que esa depuración le lleva a la miseria. Ya se ha casado con Soledad Carballo, una gallega, con quien tendrá 3 hijos. Se instalan en Lisboa y sale con solo una obra de incógnito escondida bajo el asiento del Lusitana Express, el busto de Manolete. Y es que le había conocido en la pensión de Madrid donde residían los dos. Obtiene premios, participa en exposiciones en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Oporto. Firma sus obras con el seudónimo de Arturo Sánchez. Y en 1950, que esta es una fecha marcada en fuego para él, un amigo le recomienda que se presente al concurso para esculturas del Valle de los Caídos. Gana la adjudicación, se traslada a Madrid, pero se suscitan muchas protestas. Comunica que abandona el proyecto, pero el ministro de la Gobernación no le deja dimitir, le recomienda que se entreviste con Franco. Ya le había visto en una ocasión, cuando Franco se para ante una obra suya en el Palacio de Cristal del Retiro y le dice: este es el gran escultor que necesita España. Bueno, en el Pardo le indican que tiene 10 minutos para hablarle del proyecto. Esto parece la entrevista de Indaya. Estará 3/4 de hora. Afirma que Franco no para de preguntarle. Le parece una persona fría, destaca su frenillo. Bueno, Ábalos le propone una temática religiosa sin ninguna alusión bélica, que era la primera idea del Valle de los Caídos, y que sea un lugar para los dos bandos. Y así sale el decreto al día siguiente. Bueno, le encargan la Piedad de la Cripta y el grupo escultórico de los evangelistas que sirve de base para la cruz. Emplea 4 años de trabajo. El presupuesto inicial es de 27 millones de pesetas, pero le reducen 9. Ábalos explica que realmente cobró 300.000 pesetas. Inicia una batalla legal con Patrimonio Nacional porque no le abonan los derechos de autor. Y este trabajo le perseguirá toda la vida, para bien y para mal. En 1957 realiza en alabastro el famoso mausoleo de los amantes de Teruel. Es una de sus obras preferidas y se la regala a la ciudad. Su estilo es clásico, realista, con una enorme fuerza. Ese año, en 1957, gana el Premio Nacional por el Cristo yacente en mármol, que le supone la medalla de la Exposición Nacional. Afirma que cuando le encargan una figura religiosa y realiza cientos, le invade el miedo, porque afirma que se convierte en el intermediario entre la divinidad y el hombre. Fíjate qué bonito, ¿eh? Qué profundo. El Valle de los Caídos que proporciona prestigio en América, gana el concurso del gigantesco Corazón de Jesús de Guayaquil en Ecuador, realiza esculturas en Colombia, Venezuela, en México, en muchas en Estados Unidos, en España son realmente numerosas, desde el monumento a Rocío Jurado al de Juan Pablo II en la Catedral de Madrid. También un diseño de la peseta, un paso bellísimo, un paso procesional de madera, en madera del Cirineo en Llanes. Bueno, Juan de Ábalos tiene un carácter jovial, es enérgico, ameno en sus conferencias, es un hombre muy activo. También en su vida social, decía que su mujer le sacaba a cenar todas las noches. Estuvieron casados, fíjate, 65 años.
Qué mérito, siempre, ¿eh? Estas personas sí, que se acompañan sí, tanto tiempo con, sí, con buen tono.
Es verdad. Siempre conservó un regalo de Miguel de Unamuno, una colección de pajaritas de papel con diversos animales, bueno, esa papiroflexia de Unamuno. En Lisboa tuvo también relación con Ortega y Gasset. La admiración era mutua. Dice que hablaron mucho de religión, del cristianismo. Ábalos era un hombre muy religioso. Ábalos fallece en 2006, a los 94 años. Pero es que la noche anterior, Cristina, trabaja en un relieve para el ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
¡Qué barbaridad!
Y en una escultura para Washington. Es que tenía una fila de trabajo.
Últimamente hablas además de muchos longevos, porque fíjate cuando hablabas sí, de aquella mujer que permitió la liberación
María
de las señoras, María
verdad.
Tello, también tenía sí, 8.000 años cuando sí, murió sí, y activísima hasta el final. Y es increíble porque Juan de Ábalos, con esa obra magna, extraordinaria, yo os animo a meteros en internet y poner esculturas sí, de Juan de Ábalos, vais a quedar maravillados. Ha quedado bajo sepultado bajo el franquismo.
Pues completamente, porque por eso te decía que la obra del Valle de los Caídos es verdad que con ella adquirió mucha fama, especialmente en América, pero en España muy pronto y en cuanto cambia el régimen queda totalmente oscurecido y tardan 8 años después de su muerte, en crear un museo en Mérida para el que él había donado muchísimas obras.
Fíjate.
Por cierto, un museo, su hijo también es artista, Juan de Ábalos Carballo, y dice que ese sueño le persiguió durante 36 años. Y la verdad es que merece la pena visitar ese museo. Ahora que hablabas de internet, si no están en Mérida, de verdad que merece la pena ver las obras, no aparecen todas en internet, pero es que son tan grandiosas, tan bellas, es una escultura que realmente te llena el espíritu, como indicabas, vale
la
pena.
Y hay que tener la generosidad para reconocer que la obra de Juan de Ábalos en el Valle de los Caídos es magnífica desde el punto de vista artístico, o sea, no nos podemos cegar por las ideologías de cada uno, ¿no?
Sí, eso se va. Grandiosos.
Elsa González, sí, de verdad, muchísimas gracias por acercarnos así la historia y el arte y recordarnos a los grandes españoles. Un abrazo.
Un abrazo, Cristina, y a todos tus oyentes.
Adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar y eso no es... el peso institucional, que es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid. Pero vamos a ver qué Madrid...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Foco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza nuestra media hora del chau chau final, en la que, entre otras cosas, solemos pedirte anécdotas, ¿verdad, Laura Rubio, Ana Huertas? Todavía andamos riéndonos de las de ayer, de lo cutre.
Es que, Dios mío.
Que a mí es que me entusiasma. A mí el torito de pelo, tiene que ser de pelo, ¿eh? Y la flamenca en la tele es un sine qua non.
Torito de pelo, que es que además coge polvo, ¿eh? Es que más cutre no
el
puede ser.
El torito de pelo hay que limpiarlo, claro. Es que hay que ver cómo sois los jóvenes.
Pero esto es un mito, yo llevo mucho tiempo sin ver esas cosas.
Pues vente
ya
a mi casa.
En tu casa tienes uno, de verdad.
Hombre, nos ha fastidiado.
Hombre, como Dios manda, ¿no?
Hombre, madre mía. Claro.
Yo de eso no. ¿Quieres escuchar más audio sobre lo cutre?
Ay, cosas sí, vintage.
Ah, pues mira, vamos a poner uno que nos ha... a mí me ha recordado y os va a recordar a uno de nuestros compañeros. ¿Sabéis, adivináis quién?
Pues yo no sé si soy cutre, soy vintage o simplemente soy más antigua que el hilo negro. Pero yo tengo mi Nokia 3310, que por cierto la semana pasada cumplió 19 añitos. Ole con él. Y sigue funcionando como el primer día.
Pues claro. Sí,
sí. ¿A quién se parece?
Se preguntaba antes Cristina.
Por supuesto.
Que no tiene más que un teléfono que recientemente ha conseguido de estas características.
Sí,
pero
sí,
ha sido a raíz de sus problemas con las enfermedades de los padres y tal. Previamente no tenía teléfono y, por supuesto, no tiene coche.
Por supuesto no tiene coche y, por supuesto,
cuando
no
tiene regalo, okay. Tarda como aproximadamente 2 años y medio en abrirlo. O sea, un jersey de la temporada del 19 empezará a lo mejor a estrenar estas navidades.
Me parto, pero porque vive en lo vintage. Pero es que esta oyente, claro, yo le preguntaba y digo, pero entonces, ¿cómo nos has enviado el audio? ¿No lo habéis pensado? Dice, si tengo un Nokia, ¿cómo? Dice, porque te lo estoy enviando solo para esto a través del teléfono de la empresa. Dice, para todo lo demás, nada. Y el otro día le ofrecieron en el metro 300 euros por el Nokia.
Yo tengo un cajón de Nokias, ¿eh? O
muy
sea
fuerte.
Que voy a empezar a salir con ellos.
Voy a intentar enchufar el mío. Estoy segura de que todavía funciona.
Yo creo que sí. Yo
si
también.
Es que es una solución muy buena para que no te den el latazo, porque no tienes correo electrónico, tienes WhatsApp.
Nada.
Te limitas a tener la conexión imprescindible, ¿no?
Efectivamente.
Que se te cae.
Mira quién entra por la puerta. Uy. En carne mortal.
A ver, a ver.
Bienvenida de los escenarios de España. Nuestra querida virtudes actriz Sole Mayol, quítate el bocete, quítate el bocete. Ah, lo vas a conservar el bocete. No,
ah, no,
para
no
hablar, yo creo que.
Te lo puedes quitar perfectamente.
Ya no sé, llevo 3 horas en el tren. Ay, digo, pues esto ya tiene que ser para toda
¿de
la
dónde
vida
vienes? Cuéntanos.
Bueno, pues vengo de Alicante.
Qué bonito.
Qué suerte.
Que, bueno, es una maravilla estar allí. Hicimos una función ayer en Almoradí, que salió fenomenal. Y esta mañana, pues para acá, para la radio corriendo.
Bueno, es que me encanta. ¿Seguís con BlaBlaCar?
Exactamente.
Bueno, y seguiremos anunciando dónde son las siguientes funciones si queréis ver a nuestra Sole y a abrazarla. Almoradiel, qué sitio más hermoso. Qué
hacía
bien.
2 años que no se abría el teatro y estaba la gente tan contenta de pronto. Yo es que no sabéis lo que es ahora que ya se puedan abrir.
Llenar,
todos,
¿verdad?
Pues eso, que la gente ya puede entrar todo el
tiempo. Que es maravilloso porque
bueno,
hay actividades que parece que estrenamos. que hacía tanto que no llevábamos a cabo, desde bailar en una discoteca hasta ver una obra de teatro, que uno es casi como si las descubriese de nuevo.
La
¿no?
primera vez, por segunda vez.
Dos años. Estaba la gente así, se ponían de pie y todo, diciendo, ¿qué es esto?
¡Qué fantasía! ¡Qué
maravilla! Pues alegría nosotros que estamos encima del escenario, pero la gente que está abajo, ¿no os podéis imaginar? Es que es un agradecimiento que nosotros también nos emociona. ¿Claro?
¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, ¿dónde os han pillado? ¿Haciendo qué? ¿A quién habéis pillado? ¿Qué situaciones embarazosas habéis vivido? Esa era nuestra propuesta para hoy, para el ratito con Sole Mayol y con Pepe Oneto, luego cuando venga nuestro comunicador gastronómico. ¿Y qué nos han dicho los oyentes?
Bueno, pues fíjate, este no es que haya sido pillado, ha sido el pillador. A más de uno seguro que lo hemos visto haciendo esto, ya verás.
Mira, yo soy auxiliar de farmacia y pues atendiendo a unos clientes, pues me pasé a la trastienda a coger una medicina y mi farmacéutica, que es así muy buen puesta y divina, la vi desde lo lejos como se quitaba un moco y lo metía debajo de los cajones de las estanterías. Ella nunca me vio y ahí se ha quedado, pero vamos, viendo este tema me parecía gracioso contarlo.
No ha sacado ni lo ha buscado.
Divinísima. Seguro que también pegaba chicles entonces. Si pega moco, pega chicles.
Por no favor, sé, lo primero verdad. Es más recurrente, yo creo. ¿Tú alguna vez os habéis puesto a mirar debajo de las mesas de algún sitio?
Calla. No, eso lo hacía en el cole. En el instituto.
Claro, a mí
había
pasaba.
Chicles pegados.
En el instituto. Y además intentabas no poner las manos debajo.
Bueno, basta, que de eso no hemos hablado. Hemos hablado de pilladas. Por ejemplo, voy a cambiar de tema. Una amiga mía.
A ver.
Vamos al campo y estamos en una terraza con más gente en unas mesas así al aire libre. Dice, pues tengo que ir al baño y no había cuarto de baño. Total que muy muy diligente, sale caminando, da una vuelta enorme y sube una colina, se sitúa para hacer sus micciones con el trasero justo en la dirección de la mesa donde estábamos sentados en la terraza todos los comensales. Ella convencida, mirando hacia el norte, que en absoluto nadie le veía el trasero. Fue una visión redonda de su culo, como una luna llena. Ella se volvió a subir la ropa interior y bajó tranquilamente. Tardé días en decirle lo que habíamos visto.
¿Se lo contaste?
Sí.
Ay, qué
nos reímos de lo que moríamos.
Ay, madre mía.
Pero de verdad que fue, sí, pero es que fue. Sí,
pero aguantasteis no días sin decírselo.
Bueno, por un poco por compasión.
Sí. Pobre día.
Porque es que sentarte con el resto de los comensales que ya conocen tu trasero.
Pero lo comentasteis mientras ella no estaba, bueno, o hicisteis como si nada.
No, a carcajadas, todos, señores y señoras. Entonces imagínate, claro, o sea, es que éramos bastante íntimos.
Ay, madre mía.
Y claro, pues no quedaba más remedio.
Qué bueno. Vamos a escuchar otro que, bueno, seguramente que vosotros en casa pues os ponéis el chándal, ¿no? Las zapatillas de felpa, estáis ahí un poco, bueno...
Tiraos.
Sí,
por
tiraos,
así decirlo.
No, pues entonces llegan visitas.
Hola, pues a mí me pasó que vino una visita a casa de mi madre y yo tenía los rulos puestos y no me apetecía que me viesen. Total, que me escondí en la cocina y de repente las oigo que vienen para allá. Y me metí a la despensa. Pero aún así, abrieron la puerta y me pillaron. Y yo como, oh, es que se había quedado atascada la puerta. No sabía ni para dónde mirar. Dije, tierra, trágame.
¡Qué horror!
Ese momento en el que evitas lo inevitable.
De todas formas, a mí no me daría mucha vergüenza, porque los rulos tampoco es, ¿no?
Sí, es poca cosa.
A ver, es poca cosa, pero yo creo que tienes que tener poca vergüenza para eso. Si es típica persona que te da así un poquito más de cosa, que te vean, o yo qué sé, pues a lo mejor ya lo pasé.
Yo tengo
un amigo
yo tampoco.
Bueno, que es que ese sí que fue el pobrecillo para que se le tragara la tierra. Que, bueno, primero os pongo en antecedentes, un director amigo nuestro había perdido a su mujer, el pobre pues se quedó viudo, y en ese momento pues yo le llamé a mi amigo, le dije, oye, que fulanito, mira, le ha pasado esto con su mujer y tal, no se llevaba muy bien, pero bueno, en este caso, claro, todos íbamos a llamarle, a decirle que lo sentíamos y tal. Y es en ese momento, él estaba poniendo un WhatsApp a otra amiga suya que había tenido un estreno el día anterior, y le manda a uno y al otro el otro, con lo cual al pobrecillo que había perdido a su mujer,
ay,
le
no,
pone
no, no,
¡Qué alegría! ¡Cómo me alegro de lo tuyo! A ver si lo celebramos pronto.
¡Ay, madre mía!
Y a la otra chica que había estado estrenando el día anterior una función que le había encantado, le dice, ¡qué horror! ¡Un espanto! Lo siento muchísimo.
¿Cuánto tiempo? ¡El amor del pobre!
O sea, ya le dijo, claro, es cuando se dio cuenta de que se había confundido, llama al director y dice, lo siento muchísimo, de verdad que me he confundido. Y dijo el otro muy lacónico, parece ser, ya me lo imaginaba.
¡Ay, madre mía! ¡Pobre mía! ¿Cuánto tardaría en darse cuenta?
Pues yo creo que enseguida se dio cuenta, pero es que una vez que
sí, pero el otro, como se habrá disgustado de entrada tanto y está en un estado de ánimo que tampoco le permite tener la cintura suficiente como para decir, hija, ya te he entendido y tal, ¿no?
Y como encima no se llevaban especialmente bien, era como fastidiarle, pero claro, lo hizo con toda su buena intención, que lo sentía muchísimo, ¿qué tal?
¡Ay, madre mía!
¡Qué barbaridad! ¡Pillada suprema!
Bueno, ¿y la pillada esta de en clase a alguien que está haciendo cosas que no debe hacer?
Pues a mí me pasó que era la noche de Reyes y mis hijos gemelos de 6 añitos habían pedido...
Ha ido otra, pero no importa. Pues sigue, Natalia. No sé más la pillada que pillada. Una u otra.
Vamos a escuchar, es uno sobre un examen, pero mientras tanto, vamos a escuchar otro sobre un avión que, bueno, esto yo creo que también nos ha pasado a todos, que te cargas lo que no te
pero
tienes
no
que
hagas cargar. Spoiler.
Vale, me callo.
Me subí a un avión para ir a Londres. Al entrar al avión, pues yo no soy muy alto y siempre para poner la maleta arriba, pues tengo que poner una rodilla en un reposabrazos para poder subirla. Y me apoyé de más y partí el reposabrazos del asiento. Me pasé las 3 horas de vuelo sujetando el reposabrazos para que no se diesen cuenta las azafatas. Pero nada, al final cuando me levanté, ya llegamos a Londres, el reposabrazos se cayó en medio del pasillo y me pillaron.
Así ¡ay, qué
me
horror!
Tuve que dar ahí un poquito de explicaciones. Pero no quedó en más.
¿Se lo cobrarían luego?
No creo.
Pero sobre un poquito todo que a lo mejor efectivamente no pasa nada, pero como estás en un ambiente tan cerrado y además es caro lo que has hecho.
Sí. ¡Ay, qué horror! ¡Dios pobrecito mío! Es que yo haría la de... no, si ya estaba roto.
Tú tienes un morro que te lo pasas, vamos. Tú tienes un morro.
Pues,
sí.
Pues puede ser. Os voy a contar yo una pillada mía. Bueno, no es graciosa. En realidad lo pasé bastante mal. Pero estaba en unos campamentos típico, ¿no? Con gente que acabas de conocer, que empiezas a hacer piña, pero que tampoco te llevan muy, muy bien con todos. Y compartíamos habitación, éramos como 6 chicas o algo así. Y una de ellas se mosqueó con nosotras por una tontería. Pero bueno, todas pasaban, pero yo como que no pasé. Y se fue un momento de la habitación y estoy no sé qué diciendo, pero es que no le tenemos que hacer caso porque no sé qué. Yo estaba en ese momento ofuscada y de repente veo que como que aparece, iba a entrar. Y entonces digo, cambio de tema. Bueno, no sé qué tal. Me mira, me doy la vuelta, o sea, me llama, me doy la vuelta, me mira y me dice, si te he escuchado todo, no hace falta que disimules. Vale, bueno, vamos a empezar de cero.
Bueno, yo tengo una pillada que si me da tiempo a contarla.
Hombre, claro.
Venga, dale.
Mira, con el rey emérito, mira tú por dónde.
Ay, madre.
Porque nos invitaban hace años, no sé si te acuerdas tú, Cristina, hacían una fiesta el día de San Juan.
Sí.
Y íbamos todos los actores, iban directores, era mucha gente de la cultura y se hacía una fiesta muy bonita y tal. Bueno, era una fiesta en la que no había absolutamente ningún sitio donde sentarse porque no debían querer que nadie se sentara y unas alfombras así de altas con unos pelos enormes y tal. Total, que para las que estábamos con tacones, que éramos prácticamente todos, era un sufrimiento. Total, que estábamos allí todos tomando algo, ya animados, nos ponemos en un pues una especie de un círculo así, hablando, estaban las
clavadas, Hurtado, os ponéis en estaba, círculo clavadas.
Sí, estábamos todas allí, Elena y yo, estaba me parece Mari Carmen, la de sus muñecos, todas, jajaja, yo no soporto los tacones, pues yo tampoco, pues mira, nos bajamos de los tacones y seguimos hablando, fíjate, los tacones se quedaban ahí en la selva,
que la
casi
selva.
Se veían, total, que de pronto las veo, que se están subiendo todas a los tacones, y yo no me entero, dijo, ¿y qué estás?, que se están de cachondeo, yo me voy a coger uno de los míos, el mío sí, uno de ellos, pero el otro, nada, que no está, me doy la vuelta, y resulta que venía don Juan Carlos, que iba por todos los grupos y viene con mi zapato en la mano.
¿Qué dices?
Mira, yo primero diciendo tierra, trágame. Pero como la verdad es que le llaman, que es muy simpático y era muy gracioso,
campechano,
se empezó a vacilar y tal, y yo dije, mira, no sabía yo que iba a ser Cenicienta hoy.
¡Ay!
Total, que ya fue un, pues eso,
¡ay, qué bonito!
Estuvimos riendo, salió en una revista incluso el día siguiente, porque fue una cosa que es que, bueno, yo creía que es que ellas me estaban tomando el pelo, que me habían, yo qué sé, que me habían metido...
¿Y te dio mucha vergüenza?
Pues fíjate, en ese momento, la verdad, que lo hizo tan bien, con tan buen tacto, tan
simpático. Bueno, y luego es tan exagerado, porque no es tan exagerado, porque no es lo mismo que se te caiga, yo qué sé, una parte del sombrerito así para un lado,
ya,
una pinza,
sí,
que estás escorada hacia un lado, con un tacón en alto y el otro en bajo, el rey altísimo, claro, y con el zapato en la mano, o sea, es que verdaderamente
un zapato monísimo,
ya...
menos mal, que no me había llevado unos zapatos de esos, de los chinos.
Que estaban limpios, vamos, ¿no?
Menos mal. Y que no tenía solo ya queso.
No, no.
Qué buena,
pero,
anécdota.
Pero claro, fue una risa, no lo pasamos, fenomenal, pero creo que la reina no le hizo gracia, porque ella estaba como por otro grupo y dijeron que como que había sido demasiado, no sé, como, bueno, demasiada risa, que quería tener un
todo
poquito
un poco más
de,
formal.
Bueno, es que doña Sofía en esto era muy formal, porque yo conozco a una persona que, estando con el rey en exclusiva, en una de las visitas a las academias militares, tuvo que contar un chiste y era un poco subido de tono, pero nada del otro mundo, ¿eh? No me acuerdo del chiste, pero era un poquito. Y,
un poco verde, pero
clarito. Pero muy poco. Y el rey venga a hacerle gestos y el otro intentando salir adelante. El rey venga a hacerle gestos y el otro intentando sacar el chiste adelante. Y cuando ya acaba, se da la vuelta y estaba la reina. Y creo que fue también un poco arduo. Pepe Oneto, muy buenos días, que haya alivio.
Muy buenos
estás?
Días, que haya alivio con todo el mundo.
Hola, guapo, Pepe.
¿Qué
hace?
Hola, qué suerte, Pepe. Está ahí con toda esta buena gente, ¿eh?
Bueno, no sé si así te han pillado alguna vez o has pillado a alguien, Pepe Oneto.
Mira, a mí me han pillado, de verdad. Yo padezco, lo he comentado más de una ocasión, de un poquito de aerofagia, que me dan los puntitos de vez en cuando.
La... momento sí, de sí, mediodía.
Sí, 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 no, es verdad, oyentes, es verdad, sí. No, no es broma, ¿eh? Y mi doctor Andrés Sánchez Canto, un gran especialista en digestivo, dice, tú no te aguantes nunca, que eso es muy malo, que te acumulan gases después peor. Y yo estaba en la comida con unos amigos, y digo, uy, me entró el apretón, y yo, ¿ahora qué hago? Entonces, el móvil es muy bueno para estos casos. Hago el, como si estuviese llamándome al móvil, me retiro a una sala, y estaba la señora Angustia, una mujer encantadora, que sé que es sorda totalmente, y digo, venga... Y allí en la salita al lado, lo largo, me quedé más tranquilo de todas las cosas. Y luego, al cabo del tiempo, se me acerca y dice, Pepe Neto, ¿qué? Que estoy estrenando un audífono y es fantástico, ¿eh? ¿Qué te parece?
O sea, que lo oyó en su round ahí.
Pero vamos a ver, tú no puedes ir al baño, Pepe Oneto, que es lo que se hace en estos casos. Tienes que irte a la sala.
Pero es que no me da tiempo.
No me da tiempo.
Yo lo tengo que consultar a la humana a ver qué se puede hacer en estos casos.
Qué personaje, verdaderamente. Ahora, claro, ¿cómo te pregunto por la receta del día? ¿Qué nos vas a hacer hoy, Pepe Oneto?
Bueno, mira, hoy vamos a proponer a nuestra gente un plato muy rico que me encanta y me sale de maravilla, perdón por la inmodestia, pero es de categoría, de verdad. Yo me asusto como me queda el plato.
Ay, yo voy a tomar nota de esto porque me apetece muchísimo.
Es una lasaña dorada de berenjena. Y lo de dorada es porque se va a rellenar con dorada, con pescado.
¡Hala!
¡Qué rico!
Muy, muy rico y muy original. Mira, vamos a coger una buena cantidad de aceite de oliva. Y aquí le vamos a incorporar un buen viaje de cebolla, ya pelada, evidentemente, cortada a trozos pequeñitos, ¿no? Cuando esté frita la cebolla, la apartamos en otro recipiente y en ese aceite que nos ha quedado, vamos a freír las rodajitas de berenjena, que ya tendremos preparada. La apartamos y ahora vamos a coger un recipiente resistente al horno, rectangular, y vamos a ir poniendo capita de esta berenjena que ya hemos frito ligeramente anteriormente. Una capita de berenjena, una capita de cebolla y una buena capa de dorada de pescado que previamente ya habremos picado y asegurándonos que no tiene ningún tipo de espina, de raspa. Y así sucesivamente, capa de berenjena, capa de cebolla con dorada y así sucesivamente, ¿no? Y al final lo vamos a cubrir todo con una buena capa de salsa bechamel. Y sí, sí. Por último, lo vamos a espolvorear con un buen viaje de queso, pero bueno, quiero decir, no ese queso que venden ya algunos, quesos son que para fundirlo hace falta un supletilla.
Sí, de verdad. Sí, son como plástico.
Sí, vamos a coger... uno que no sea de plástico.
No, vamos a coger queso y lo vamos a rallar nosotros mismos. Y nada, lo vamos a rociar ligeramente con un poquitito de aceite para facilitar el gratinado y cuando ya veamos que el queso está gratinado, al mismo mismo tiempo también ese tiempecito va a servir para que se termine de cocer el pescado que hemos incorporado crudo. Y así habremos logrado este rico plato de berenjena. La cebolla es el gran protagonista. La cebolla,
bueno, me está entrando una hambre.
Claro, porque pasta de la lasaña no lleva, ¿no?
No,
no, no, no tiene nada que ver.
Directamente como
no.
La lasaña, entre comillas. Lasaña, podemos decir.
La cebollita.
Claro.
La cebolla que rima con la calle Goya.
Ah, mira, esto es bonito también para la una. A mí
bonito,
me gusta.
¿Verdad?
Me gusta,
qué poeta soy. Qué de un poeta, de verdad, ya.
Ahí estamos. Muy bonito. Bueno, yo no sé si nos queda alguna pillada todavía nuestros oyentes.
Nos quedan pilladas, fíjate. Estábamos hablando de Concha Andreu, que ha sido a raíz de esto, de la pillada que le han hecho conduciendo a 156 kilómetros por hora.
A la vicepresidenta, a la presidenta de La Rioja, camino del Congreso del PSOE, 156 kilómetros por hora.
Se te va el pie.
Pero bueno, lo peor no fue eso, es que se fotografió ella el cuenta kilómetros y lo colgó la pobrecilla en Instagram.
Enseñando el atardecer, algo de eso era, ¿no?
Sí,
exacto.
Sí.
Bueno, pues esto del coche es que es muy recurrente, mira.
Bueno, pues como historieta divertida la de mi mujer, que no tiene otra que nada. Aquella pilló un atasco en la V30, ¿vale? Autovía de Valencia, pilló un atasco y aquella es muy hacerse fotos, tema selfies, etc., que se cree Instagramer. Hoy no tiene ni followers ni nada, pero bueno, ella lo suyo. Se pone a hacerse fotos en un atasco, un selfie, y no pasa otra que la Guardia Civil por el lado y le pilla en todo el momento.
Madre
la
mía.
Cuestión, 4 puntos y 200 euros. Pero aquella salió divertida. En la foto.
¡Ay, Dios mío!
Ay, pero también los guardias en un atasco.
¡Qué mala leche! En un atasco hay que tener mala leche.
Ay,
yo
sí. Podrían haber sido madre del amor hermoso, de verdad.
Dios mío,
bueno, los euros, qué peor.
Bueno, luego está esto de quedarse solo en casa.
Buah, pues la mayor pillada que se me ocurre fue un amigo mío que con 17 años se quedó su casa sola y lió la fiesta más grande que te puedas echar en la cara. Con lo que no contaba él es que su hermano mayor, que tiene como 13 o 14 años más que él, de casualidad estaba en el pueblo, se pasó por casa, lo pilló, desalojó el sitio y le cayó la del pulpo. Primero con su hermano y luego con sus padres.
Esto me conozco ya unos cuantos también.
Pero sí,
mía.
Sí, esto quién no lo ha hecho.
Es que, a ver, yo en mi casa no. Es verdad que alguna fiestecita sí, pero mi padre lo sabían, ¿eh?
Claro.
Mi padre lo sabían. Sí, a ratos, pero sí, claro que sí.
Mi marido también metió un poquito la pata porque estaba haciendo la producción de una la cabalgata de los reyes y estaban ya, pues los reyes, sus majestades estaban vistiendo y tal, y ya que por fin habían conseguido que el rey fuera, pues sí, pues que era un chico africano y tal, muy bien, porque antes pues no eran.
Claro.
En fin, no vamos a dar más explicaciones. El caso es que estaban así vistiéndose y sale corriendo y entra, oye, venga, daros prisa con esto tal, vestidos enseguida, porque es que esto, en cuanto que salgamos, esto es una merienda negros.
Oye, Cristina, ¿sabes tú? ¿Sabes una cosa, Cristina?
Se da la vuelta y dice, perdón, por favor, el botón para que me trague la tierra.
¡Qué bueno!
¿Qué dices, Bioneto?
Que ya me han dicho que era el chiste que estaba contándole cuando apareció su majestad, don Juan Carlos.
Verás.
Mira, no, es que nuestros oyentes están diciendo, ¿cuál será el chiste?
Sí.
Mira, habían dos señores mayores, una pareja de matrimonio, ya mayorcito, haciendo sus cositas en la cama, un poquito verde, pero no es mucho, Y le dice ella a él, Alejandro, parece un mobijo. Y dice, ¿por qué, hija mía? Porque cuando entra en el túnel te queda sin cobertura.
Acabo de caer de la silla.
Es terrorífico.
No,
querido
Pepe.
Es muy malo.
¡Por eso lo cuento!
Haciendo acopio ya, va haciendo acopio. ¡Qué cosa más horrorosa! Bueno, como ya nuestros oyentes empiezan a encontrar cierto regusto en esta silla, ni nos tenemos que disculpar. Bueno, pues ahora hemos llegado, yo creo, al final del programa, ¿no? ¿O nos queda una pillada más?
Ya está. Vamos, nos podéis seguir enviando si queréis. Nosotros encantados.
La verdad que os agradecemos muchísimo que hayáis admitido que nos presentásemos en vuestra casa, incluso con estos chistes de Pepe Oneto. A Pepe le agradecemos la lasaña dorada de berenjenas, extraordinaria receta que colgará en su blog, en Saboreando.
Pero no lo chiste.
El chiste, ¿no? No, aunque dentro de poco los reclamarán, ya lo verás, en la cadena COPE. Y a Sole Mayol, bueno, no sé dónde hacéis el bla bla cara la próxima vez, no sé
pues
si
mira,
ya lo sabes.
Más. Ay, no me acuerdo, sé que vamos para Andalucía, pero ahora mismo no me acuerdo.
Bueno, pues el próximo día se lo contamos a nuestros oyentes andaluces. Que descanses después de tu viaje al Moraviel, a Alicante. Sí. Y nosotros te contamos que el programa lo ha hecho Marcio Ortega y que hemos sido un equipo encantado de trabajar para ti este finde, encabezado por Jesús García Ercilla y del que forman parte Miguel Soria, Laura Rubio, Ana Huertas. Ana Huertas se va un tiempo de vacaciones, pero yo creo que volverá enseguida.
Me voy un tiempo de vacaciones a la noche.
Eso, con Rosa viernes, Rosado. Sí. O sea, que no os la perdáis porque ahí podéis seguirla. El control nos lo ha hecho, como siempre, magníficamente Natalia Escobar y el central lo ha hecho Fernando Rodríguez. Vamos a seguir muy pendientes esta semana de las noticias. Ha acabado el Congreso del PSOE, o sea que en ese sentido no, pero indudablemente podéis quedar tranquilos en manos de Carlos Herrera, de Espósito, de Fernando de Haro, de Pilar Cisneros, de todos los que configuran la maravillosa cadena COPE. Ahora vamos al gran informativo de mediodía y después con los compañeros de deporte. Y Cristina López-Lichting te dice, como siempre, ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López-Lichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.